de Euskadi.
Estar informado. León, muy buenas tardes, son las 2:20, le saluda Eloisa Santiago. En esta jornada en la que ya con los presupuestos generales del Estado sobre la mesa solo falta aprobarlos, a partir de ahí pues toda una negociación que el PNV dice de momento no va a iniciar mientras esté en vigor el 155. El caso es que hoy el gobierno vasco ha advertido de que no puede subir el sueldo a los funcionarios el 1,5%. Son 70.000 empleados públicos vascos que estarían pendientes, pues, de que ese presupuesto general del Estado se aprobara. La verdad es que hay presión por ambas partes, del PNV al gobierno de Rajoy. En fin, necesita Rajoy los 5 votos del PNV para sacar adelante esos presupuestos de los que depende no solo la subida de los funcionarios, que por cierto, la que contempla Montoro, la subida es del 1,75%, sino también, por ejemplo, una subida de las pensiones entre un 1 y un 3% que contempla, como hemos sabido hoy, ese presupuesto general del Estado. En fin, la negociación política que vendrá después de la Semana Santa, suponemos, entre las dos partes que están preparando ese terreno. Y por lo demás, en la jornada de hoy, pues más cosas. Es el Día Mundial del Teatro. Tenemos la procesión de hoy martes en Bilbao de la Piedad, luego hablaremos de ella, y otros muchos asuntos, pero primero nos detenemos como siempre en la crónica del deporte. Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se conocen los horarios de la jornada número 33 en Primera División. Partido atractivo el miércoles 18 de abril entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao a las 9:30 de la noche, y otro partido interesante en la jornada de jueves a las 7:30, Real Sociedad Atlético de Madrid. Enfilamos semana para el derbi guipuzcoano en Ipurúa, domingo 6:30 de la tarde, y en tiempo de juego Eibar Real Sociedad. Los armeros están 6 puntos por encima de los chirurdines y aspiran a terminar la temporada como el mejor equipo vasco en la liga. Debutará Imanol Alguacil con los donostiarras, que tendrá que decidir entre otros asuntos por Moyá o Rulli. Mendilibar no podrá contar con el sancionado Dani García y tienen la duda de Sergi Enrit. Hoy han vuelto a los entrenamientos después de 3 días de descanso. Una más de la Real, porque el presidente Joaquín Aperrebay ha viajado a Ecuador para cerrar oficialmente la incorporación de Roberto Labe como director de fútbol. En el Athletic Club de Bilbao, parte médico que confirma la información que veníamos adelantando: Geray y Mikel Rico lesionados, recuperado Iker Muniain. En el Alavés se espera que Hernán Pérez llegue para el partido de Cornellá tras jugar con su selección. Ojo también al fútbol internacional esta noche. Atención especial al España-Argentina en el Wanda Metropolitano. A escena Álvaro de Ozola. Y también un ojo dirigido al posible debut de William José con Brasil en todo un partidazo ante Alemania. Y una de polideportivo: en Vitoria están haciendo cuentas en baloncesto, porque si el jueves logran ganar al Maccabi, entrarían en el top 8. Luego habría que ver en qué puesto, porque incluso podrían finalizar cuartos.
Bueno, atención al tráfico en Vizcaya. Tenemos un problema desde media mañana en la A8 en Muskiz. José Luis Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Elisa. Así es, un accidente entre un camión y un turismo. Ocurrió en torno a las 11:30 de la mañana. Ha resultado herido el conductor del turismo, que ha tenido que además ser desencarcelado por los bomberos. El asunto es que ha estado cortada la vía durante más de una hora, la A8 en sentido Cantabria, ahí en Muskiz. A esta hora nos dice la Ertzaintza que ya se ha abierto un carril de circulación, pero todavía las retenciones son muy importantes en la zona. Precaución si están por ahí. Por lo demás, precaución también en la A1 en Vitoria en sentido Burgos. En este caso es otro camión que se ha salido de la calzada, está ocupando un carril, y también se recomienda mucho cuidado.
Esta tarde la nubosidad estará más rota, vamos a tener tiempo tranquilo y agradable, con cielos parcialmente nublados hasta mañana miércoles a mediodía. Todavía empezaremos con algún banco de niebla, incluso con temperaturas frías, pero será por la tarde cuando nos llega otro frente que aumentará la nubosidad, volverá a llover, lluvia más abundante en la costa, viento que irá girando a lo largo del día, empezará siendo del suroeste y luego por la tarde cambiará a viento del noroeste, notándose sobre todo en la costa. Ya saben que Euskalmet ha pronosticado una Semana Santa inestable y lluviosa a partir del jueves, como consecuencia de la llegada de esa borrasca que nos va a dejar esa inestabilidad, precipitaciones y descenso de las temperaturas, por lo menos hasta el sábado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ez hartu gidatzen zaudeta.
Gelditutakoan hartuko duzu.
Lasai, ez da ezer gertatuko. Unetxo bat baino ez da.
Aita! Unetxo bat baino ez, zartako galantaia. Aste santu honetan ezerk ez zaitzala distraitu, gidatu, besterik ez. Eusko Jaurlaritza segurtasun saila. Euskadi, auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La situación en Cataluña complica el apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. El PNV insiste en que no habrá una negociación mientras siga en vigor el 155. Está en juego pues todo lo que contemplan esos presupuestos generales, como la subida del salario de los funcionarios o incluso la subida de las pensiones, que se ha anunciado entre un 1 y un 3%. La confirmación del acuerdo de Rivera ayer con el Partido Popular para sacar adelante esas cuentas ha aumentado sin duda la presión al PNV. Así que hoy el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha advertido de que incluso está en riesgo la subida prometida a los funcionarios vascos de un 1,5%. Elisa López.
El Gobierno vasco lamenta que este anuncio de recurso del Ejecutivo Central hace, si cabe, más difícil el entendimiento entre el PNV y el PP para aprobar los presupuestos del Estado, y desmiente que el apoyo jeltzale a las cuentas de Rajoy 2017 y el acuerdo del cupo encerraran un apoyo implícito para las de este año, como insinuó ayer el líder de Ciudadanos, que volvió a hablar de cuponazo. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, pide que se cumplan las inversiones pactadas el año pasado al margen de lo que ocurra con los presupuestos de 2018.
Yo, por lo que sé, es que los acuerdos del 17 son del 17 y al margen de que haya o no presupuesto, los acuerdos se tienen que cumplir. No creo que hubo un acuerdo a plazos, creo que fue un acuerdo para ese ejercicio y para ese presupuesto, ¿no? Yo creo que tendrá un dato que se nos escapa a todos los demás, ¿no? Utilizó una mala expresión, una expresión desafortunada y respetuosa con el concepto económico para una cuestión política que seguramente él sabrá que responde, pero desde luego no responde con ninguna realidad nuestra de acuerdos que yo sepa, al menos.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha tachado de lacerante e incomprensible el anuncio de recurso del Central contra las cuentas de Euskadi por incluir una subida para los funcionarios del 1,5%. Asegura que se aprobó en el Parlamento vasco con el apoyo del PP y la cautela de que su ejecución depende de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que hoy incluyen esa subida pactada con los sindicatos y que también han aprobado otras autonomías como Castilla y León sin recurso en contra. Erkoreka advierte de que este gesto no ayuda al entendimiento con Madrid.
Gestos como el que hemos recibido con esta amenaza de recurso de inconstitucionalidad en absoluto contribuyen a mejorar el ambiente, a favorecer un clima de entendimiento, de comprensión y de consecución de acuerdos. Todo lo contrario. Es un gesto inamistoso, absolutamente incomprensible, porque se trata sencillamente de impedir a Euskadi lo que el Estado ya se está planteando para su propia administración general, ¿no? Ni tan siquiera contemplan la posibilidad de iniciar una negociación de cara a poder alcanzar un entendimiento en el proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado. Es algo que lo están diciendo los portavoces autorizados del Partido Nacionalista Vasco, entre los cuales les puedo asegurar que no está Alberto Rivera.
Así las cosas, el Gobierno vasco confía en reconducir el posible recurso a la comisión bilateral con Madrid. Los funcionarios vascos aún no tienen esa subida materializada, depende de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero sí han retomado las aportaciones a Itzarri y Erkoreka asegura que se mantendrán.
Bueno, además en esa comparecencia también estaba hoy, como excusaban, Pedro Azpiazu, el consejero de Hacienda, que ha dicho que hemos cerrado 2017 en Euskadi con un déficit del 0,1% una vez eliminados los efectos de los acuerdos alcanzados sobre el cupo en la comisión mixta del concierto, siendo un dato comparable con otros ejercicios, y de incluirse ese impacto se concluye el ejercicio con un superávit del 0,41%.
Lo real, y esto nos llevaría a un superávit del 0,41%, pero si aislamos el efecto del acuerdo con el ministro Montoro del año pasado, ahí diríamos que en lugar del 0,62, que fue el déficit del año 2016, nos hemos situado en un déficit del 0,1%. Hemos bajado 5 décimas del déficit. Yo creo que eso es un dato realmente importante, al margen del acuerdo con Madrid, con lo cual quiere decir que esta rebaja del déficit se ha debido a la mejora de la recaudación.
Bueno, pues según ha detallado también, se ha alcanzado el 100% de la ejecución del presupuesto. Ha detallado que en el caso de la Y, por ejemplo, ha habido un comportamiento anómalo porque se presupuestaron 350 millones y la ejecución ha sido en torno a 160. Retomamos enseguida a las 3 menos 10 la crónica de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón, retomamos esta crónica de Euskadi. Lo hacemos hablando de Hacienda, Vizcaya. La Hacienda vizcaína afloró 477 millones de euros de fraude en 2017 tras las casi 348.000 actuaciones que se han realizado en el ámbito de la prevención, la obtención de información o la regularización y cobro, José Luis.
Son datos que ha hecho públicos hoy el diputado foral de Hacienda vizcaíno, José María Iruarrizaga, que ha explicado que esos 477 millones de euros aflorados corresponden a 461 millones por fraude en liquidaciones tributarias puramente y 16,5 en 24 delitos fiscales. Por tributos, las mayores cantidades de fraude aflorado en las liquidaciones corresponden al impuesto de sociedades, con casi 180 millones, seguido del IVA con casi 175 a gran distancia, IRPF con 67, transmisiones con 32 y otros impuestos con 8 millones. José María Irurrizaga es el diputado foral de Hacienda.
Se han aflorado 477,5 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal y para ello se han realizado 348.000 actuaciones por los servicios técnicos de Hacienda. Especialmente quiero subrayar este dato, el número de actuaciones realizadas, porque muestra el compromiso de esta diputación y el de la Hacienda foral por erradicar el fraude fiscal. Por alcanzar el objetivo de que todos y cada uno de los contribuyentes vizcaínos cumplan con sus obligaciones tributarias y también, como solemos decir, para que nadie perjudique al resto de la sociedad por su propio beneficio.
Iruarrizaga ha explicado que en la Hacienda Foral Vizcaína hay más de 110 subinspectores dedicados específicamente a labores de investigación del fraude.
En Álava, atención a lo aprobado por el Consejo de Gobierno Foral, se va a subvencionar con 6.000 euros cada contratación indefinida que se haga de una mujer y serán 5.000 si el contratado es un hombre. La diferencia la explica la tasa de paro, que es sensiblemente mayor entre las mujeres en ese territorio. En Álava, Elisa López.
Sí, mediante el programa aprobado hoy, que cuenta con un presupuesto que roza los 322.000 euros, se quiere reducir la alta temporalidad que aún se registra en los nuevos contratos. La Diputación subvencionará con 5.000 euros a las pymes y autónomos y entidades sin ánimo de lucro que realicen un contrato indefinido y con 6.000 euros si la beneficiada es una mujer, ya que el paro femenino en el territorio es del 19% frente al 9,9% del masculino. El diputado general de Álava, Ramiro González, llama además a las empresas.
Para conseguir que cada vez más empleos sean empleos indefinidos, no solo desde las administraciones públicas, sino que yo creo que a medida que van mejorando los resultados de las empresas, esto se ha visto claramente durante el año 17, a medida que las empresas entran en beneficios, creo que tienen que ir mejorando también la calidad de los empleos. Y no me refiero solo al nivel salarial, no me refiero solo a llegar a acuerdos en cuanto a la suscripción de convenios colectivos, sino también a mejorar el número de contratos indefinidos. Ese yo creo que es el gran reto.
Los nuevos contratos indefinidos subvencionados por la Diputación han de durar al menos 2 años.
Y atención, porque Bilbao ha presentado ya el que va a ser el edificio residencial más alto de Euskadi. Se trata de la última torre de la reforma urbanística de la zona de Garellano, cuyo responsable es el arquitecto Richard Italiano, que nacionalizado británico, premio Pritzker de arquitectura de 2007, que cuenta con numerosos proyectos como el Georges Pompidou en Londres, el Georges Pompidou en París, el edificio Lloyd en Londres o los edificios de la T4 en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bilbao Ría 2000 se desprende de la última parcela, que es exactamente la que ocupa la actual estación provisional de Termibus, que sale a la venta por al menos 30 millones de euros en los próximos días, señor Igartua.
La torre tendrá 36 plantas, 198 viviendas, 235 plazas de aparcamiento y dispondrá de una amplia zona de galería comercial. Asimismo, la parcela en la que se construirá tiene una superficie de más de 2.000 metros cuadrados y será colindante con la futura estación soterrada de Termibus. Además, el alcalde de Juan María Aburto ha recalcado que hoy será un paso muy importante y que este edificio será un éxito y un nuevo icono de la ciudad.
La torre va a concluir, va a rematar, va a cerrar ese espacio de Garellano que ha pasado de conformar lo que era el límite del centro de la ciudad a convertirse en sí mismo en un nuevo espacio neurálgico de nuestra villa, ¿no? Hoy damos un paso muy importante, cual es el de presentar el diseño de este edificio que estoy convencido que va a ser un éxito y que va a ser un nuevo icono de este Bilbao que tiene presente, pero sobre todo tiene futuro.
Mañana se publicarán las bases de licitación, por lo que se dará el pistoletazo de salida al inicio del proceso de construcción.
En Donosti ya saben que hoy entra en vigor la ordenanza que regula el uso de las viviendas o habitaciones de alquiler turístico en la ciudad. Se calcula que son más de 850 los inmuebles que van a tener que inscribirse para optar a una de esas licencias, Usua Bilbao.
Desde primera hora de la mañana, con normalidad pero de forma constante, han acudido al ayuntamiento los primeros interesados en registrar las viviendas de uso turístico, cuyo plazo de 10 días se abre hoy con la entrada en vigor de la nueva ordenanza. En la actualidad se libran de hacerlo este procedimiento 348 viviendas, pero no así alrededor de 852 inmuebles que deberán inscribirse y presentar toda la documentación para que los técnicos estudien cada caso. El alcalde Neco Goya asegura que se han reforzado los servicios de Udalinfo para que las inscripciones, que también se pueden hacer de modo telemático, se hagan con normalidad.
Hoy se abre el plazo para la inscripción o solicitud de licencia de este tipo de actividades. Y bueno, tenemos días de plazo como para que esto pueda ir de forma normal desde el punto de vista de atención de todas esas solicitudes.
Tras el plazo de 10 días, el sorteo decidirá el orden de concesión de licencias a los inmuebles que cumplan con todos los requisitos técnicos. El ayuntamiento calcula que una vez finalizado el proceso habrá 500 apartamentos turísticos menos en San Sebastián.
Bilbao renueva además el 80% de la flota del servicio de limpieza. Estrena 200 barredoras más sostenibles, silenciosas, el 25% de ellas eléctricas y además con cámara trasera. Para evitar atropellos, Íñigo Gartua.
Se invertirán 24 millones de euros para renovar más de 200 vehículos que servirán para mejorar la calidad del servicio, el estado de la ciudad y la propia imagen del servicio. Además, según ha explicado el concejal Ricardo Barcalá, se incorporará el nuevo servicio de doble tratamiento diario de limpieza y posterior mantenimiento en los barrios más afluentes y en el centro.
Con estos nuevos equipamientos de vehículos, y lo que sí vamos a hacer a partir de ahora es, más allá del barrido y la limpieza de las, todas las calles de Bilbao, también incorporar servicios no solamente de limpieza, sino de mantenimiento también, como en los corazones de barrio, en las zonas de los barrios donde más flujo de personas hay, donde hay más comercio, más hostelería.
Además, todos los equipos de barrido mecánico tendrán cámara trasera y avisador acústico de marcha atrás para potenciar la seguridad.
Potenciar el turismo también es objetivo de todas nuestras ciudades. Donosti espera una ocupación esta Semana Santa entre un 80 y un 90%, pero se siguen presentando proyectos. Hoy una colaboración de San Sebastián Turismo con Trip Advisor Roque Arambarri.
San Sebastián ya se prepara para una Semana Santa en la que espera recibir una cantidad importante de turistas. Desde el ayuntamiento han asegurado que pese a las previsiones de mal tiempo, la ocupación de los hoteles y las pensiones estará entre el 80 y el 90%, mientras que el de los apartamentos turísticos se mantendrá en un 70%. Escuchamos al teniente alcalde Ernesto Gasco.
Los picos de ocupación o de reserva se concentran fundamentalmente el Viernes Santo y el sábado, que podría llegar en algunos casos al 80-90% de ocupación, y el resto de la Semana Santa o la Semana de Pascua estamos en torno a un 50-60%. Por lo tanto, San Sebastián tiene disponibilidad, hay plazas disponibles.
En colaboración con TripAdvisor, que ha seleccionado la Playa de la Concha como la mejor de Europa, el ayuntamiento también ha lanzado un concurso para visitar San Sebastián. Los participantes tendrán que seleccionar en la web de San Sebastián Turismo cómo les gustaría disfrutar de la ciudad de donostiarra y con quién. El premio del ganador incluye vuelo a San Sebastián, 3 noches en el Hotel Londres y un cupón de 200 euros para gastar.
Y el Museo Marítimo de Bilbao desde hoy acoge un centro de divulgación. El puerto de Bilbao ha inaugurado un espacio de 428 metros cuadrados en el que se explica su actividad y muestra la importancia que ha tenido el puerto a lo largo de la historia, José Luis.
Sí, por center ha costado 400.000 euros sufragados por el puerto. Está dividido en 6 bloques. El primero describe el puerto a lo largo de la historia. Después se puede ver un barco funcionando. También se pueden ver las infraestructuras. Otro espacio muestra las rutas comerciales que en el cuerpo con 900 puertos de todo el globo terráqueo a través de juegos interactivos. También hay un vídeo sobre la sostenibilidad y por último se dan a conocer los planes del puerto para el futuro.
Bueno, pues otra posibilidad más para visitar. Sigue la actualidad aquí ahora en la tarde con Expósito.